con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estambul, Turquía, ha vuelto a ser el epicentro de la noticia tras una segunda reunión entre Rusia y Ucrania, bien es cierto que de tercer nivel en poco menos de un mes. La primera observación que hay que hacer es que es positivo que ambos lados vuelvan a ver las caras tras años ignorándose. Todavía más positivo ver algún avance, al menos humanitario, hasta el punto de que ambos han llegado a algún acuerdo. Pactos de momento que se limitan a otro intercambio de soldados entre unos y otros. Por ejemplo, van a intercambiar a todos los prisioneros de guerra heridos o enfermos. Van a liberar a todos los militares cautivos de entre 18 y 25 años. Canjearán los cadáveres de 6.000 soldados de cada bando caídos en el frente. Ucrania ha entregado a Rusia una lista con los nombres de centenares de niños ucranianos deportados por Moscú a territorio ruso. Digamos que eso es lo pactado. En realidad, es lo menos importante, porque aquí todo el mundo sabe que la dificultad es negociar el futuro de Ucrania con la guerra en directo. Aquí, sinceramente, no se ven tantos avances. Escucha a Vladimir Medinsky, es el negociador jefe enviado por Putin.
Alto el fuego de 2-3 días en ciertos sectores del frente para que los comandantes puedan recoger los cadáveres de sus soldados. Hemos entregado un memorándum que tiene dos partes. La segunda incluye los pasos para un posible y total alto el fuego.
En ese memorándum, que se titula Principales parámetros para la solución definitiva, Rusia exige a Ucrania lo siguiente. 1. El reconocimiento internacional y legal de la soberanía rusa sobre Crimea y las cuatro regiones del Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, o sea, lo que tiene. 2. Kiev deberá ser neutral y no se permitirán actividades militares extranjeras, bases o infraestructuras de terceros países, o sea, la OTAN. 3. El gobierno ucraniano tendrá que poner límites al número de efectivos de sus fuerzas armadas. 4. Ucrania tendrá que confirmar su estatus de país no nuclear. 5. También deberá garantizar derechos y libertades de la población rusa. La lengua rusa deberá ser reconocida como idioma oficial, y dos huevos duros también. 6. Levantamiento de todas las sanciones económicas existentes y prohibiciones entre Rusia y Ucrania. Y que no se apliquen nuevas sanciones. Y 7. Cómo no, Ucrania, como digo, deberá renunciar a la OTAN. Esto es solo lo más destacado, porque el documento es mucho más largo. No hay respuesta de Ucrania. Al parecer, Kiev ha pedido una semana para responder a algunos de los documentos que han recibido. Insisten en una reunión entre Zelensky y Putin. Rustem Umerov es el ministro de Defensa ucraniano.
Hemos propuesto a Rusia una reunión a finales de este mes, entre el 20 y el 30 de junio. Es crucial para progresar en las negociaciones. Los primeros pasos son necesarios. Un alto el fuego, acciones humanitarias y preparar una reunión de los líderes. Si Rusia busca en serio el final de la guerra, avanzará en esto. Si no, tendrán que venir sanciones internacionales.
Hablamos de condiciones rusas muy ambiciosas, por decirlo finamente. Algunas de ellas cuentan con el respaldo del gran valedor en estas negociaciones, Estados Unidos. Washington se ha sumado a la propuesta de Turquía de celebrar una reunión a cuatro a finales de junio, si hay un encuentro entre Putin, Zelensky, Trump y Erdogan en la misma mesa. No lo hemos visto, ¿eh? Lo reconocía Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.
El presidente ha dicho que está abierto a ello, pero quiere que ambos líderes y ambas partes se sienten a la mesa juntos. Hemos visto cómo lo hacían a instancias del presidente Trump.
No hay que dar nada por hecho, pero yo prefiero ver el vaso medio lleno y pensar que estaríamos quizás un pelín más cerca, ojalá una pizca, de una ansiada paz en Ucrania. En fin, y una postdata para esta entradilla. Quiero hacer una mención al quirúrgico ataque de Kiev en territorio ruso. Territorio ruso, ojo, en Siberia. Más de 6.000 kilómetros, ¿eh? Drones ucranianos han destrozado y dañado docenas de aviones de combate rusos en la región norteña de Murmansk, en Irkutsk, en Siberia. Una demostración de que la guerra va cambiando constantemente. Es un ataque directo contra el orgullo de la aviación rusa que tanto habría servido para amenazar a Europa y no te digo a Ucrania. Una ofensiva más propia de una película de Hollywood, de espías. Con los servicios de inteligencia ucranianos, ni qué decir tiene, más que asesorados por algún país occidental. Hablamos de camiones cruzando medio territorio ruso para parar frente a una gasolinera, se abre la puerta y sale un enjambre de drones que te destrozan 40 y tantos aviones. Los conductores no sabían lo que llevaban dentro, tenían que presentarse a cierta hora en ese punto, el resto a control remoto. Es una enorme brecha en el sistema de defensa ruso y, ojo, a base de drones que son muy baratos comparado con lo que han destruido, claro. De hecho, Ucrania dice haber producido 2,2 millones de drones el año pasado y aspira a construir más de 4 millones este año. Avioncitos no tripulados, muy económicos, pero que requieren planificación, ojo, e información e inteligencia al milímetro. Hay quien dice que esto es un nuevo Pearl Harbor para Rusia, no creo que sea para tanto. Dicho lo cual, ojito con la respuesta. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, tenemos mucha plancha en casa, así que os pido primero una reflexión en cuanto a la guerra de Ucrania, que hoy ha habido bastantes noticias. Yo no sé si confundo deseos con realidad. Yo, como he estado allí varias veces, soy absolutamente pro-ucraniano en esta película, bastante. Tenemos con el otro hijo de Satanás. No sé, ¿alguna consideración, Camacho?
Lo que tú has leído, le falta añadir, y que salgan de uno en uno con las manos en la nuca. O sea, que por ese camino no creo yo que vayamos a ningún sitio.
Muchas de las cosas que he leído, Ucrania las va a aceptar, ¿eh? Entre otras, la soberanía de los territorios, y si no, el tiempo.
Eso se lo va a tener que tragar, Es decir, lo que pasa es que, fíjate, en las guerras, antes de... cuando ya se aproxima una negociación, aprieta la guerra, ¿eh? Estamos viendo el ataque de ayer de Ucrania contra Rusia con los drones. Hemos visto a Putin apretar considerablemente en los últimos dos meses. Esto es un clásico de las guerras. Es decir, cuando ya se aproxima la negociación, tienes que situar en una posición de fuerza. De modo que todavía...
La de ayer ha sido brutal.
Todavía queda mucha sangre por derramar, ¿eh? Sí. Ayer sí, el Pearl Harbor este que dicen, con drones de 400 euros. Sí, es posible que se esté aproximando, precisamente porque por esto que estamos viendo, es posible que se esté aproximando un acuerdo en el que se están registrando movimientos previos de toma de posición. Pero también estoy de acuerdo contigo, Ucrania va a tener que aceptar cosas que no le van a gustar a los ucranianos ni a los partidarios de los ucranianos, pero que van a ser más o menos necesarias. Es decir, en la guerra ha perdido un trozo, eso está claro, como mínimo. Ahora ya el resto... En fin, lo del ruso es lengua oficial, que no etcétera. Y lo de entrar en la OTAN también lo va a tener crudo. O cual va a significar probablemente que a cambio se le ofrezca una vía rápida a la Unión Europea, siendo así que Ucrania, como otros países que ya han entrado, no reúne todavía el estándar político democrático necesario para entrar en lo que hemos considerado siempre la Unión Europea. Claro, también han entrado otros cuantos que tampoco lo tienen.
Operación militar importante, esta última que comentabas, Ángel, que haces esa comparación con Pearl Harbor, más que nada porque no hay nada mejor que sentarte en una mesa de negociación con la otra parte después de haber asestado un golpe tan importante como el que hemos asistido en las últimas horas. No solamente desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista simbólico. Y digo esto porque yo tengo la sensación, creo que igual que tú, Ángel, que el tiempo corre a favor de Rusia en esta guerra. Cuando llegó Trump a la Casa Blanca y se produjo la previa de aquella bochornosa reunión en el despacho Oval, nuestros compañeros corresponsales en Ucrania nos alertaban sobre la desmovilización, la pérdida de moral de un pueblo, el ucraniano, que empezó muy volcado, pero que se está perdiendo esa moral de victoria. Y por lo tanto, ya en su momento había mucha gente que decía, mira, que Zelensky firme ya un mal acuerdo ahora que uno peor en el futuro. Después de aquella reunión bochornosa en la Casa Blanca, si recordáis, Zelensky se reunió con los líderes europeos. Y pocas horas después volvía a entablar las relaciones con Estados Unidos. ¿Qué le debieron decir los europeos en aquella reunión o qué debió ver Zelensky en aquella reunión para volver tan rápido a hablar con Trump, que le acababa de humillar? Por eso, si bien con el tiempo vemos que estaba injustificada esa euforia que se creó en torno a la figura de Trump, de que parecía que iba a pacificar el mundo en 24 horas, creo que esto acredita la dificultad de un conflicto tan, tan complejo, en el que yo sí puedo ser algo optimista como tú, Ángel, desde el punto de vista de que Putin no está sujeto a una presión electoral. Es decir, Putin puede hacer lo que quiera porque se va a perpetuar en el poder y, por lo tanto, no está sujeto a vender ante su población un alto el fuego o una paz, porque a él le da igual. Pero por otro lado, creo que lleva durante muchísimo tiempo alimentando un discurso según el cual Ucrania no es un país, es un estado inventado que forma parte de Rusia. Y conjugar eso con ahora aceptar un acuerdo en el que solamente logre la soberanía del Donbass puede resultar insuficiente para posiciones más radicales dentro de la propia Rusia.
Bueno, es que de todas maneras yo creo que de ese eventual acuerdo, si se produce, habrá otra cláusula, probablemente no escrita, pero de aplicación muy rápida, que será la salida de Zelensky. Y en el momento en que Zelensky salga y se le proclame y se le hagan los homenajes pertinentes, Putin no dejará de trabajar un minuto para poner un títere en Ucrania.
¿Y sin que salga?
Y sin que salga, claro. Pero bueno, más fácil si sale.
En fin, continuará. No nos vamos a olvidar de las guerras que están aquí, a 2 horas y pico de avión de España, no lo olvidemos. De vuelta a la casquería, chicos. Uno de los temas que proponía Camacho, el constitucional y la ley de amnistía, Necane.
Anoche se filtró el borrador de la ponencia que se va a debatir y votar a finales ya de este mes y, como era de esperar, es favorable a dar el aval al grueso del texto, aunque sí que admiten parcialmente el recurso del PP en 3 asuntos menores. Dicen que la ley es razonable, justificada, que mejora la convivencia y la cohesión social y que no es ningún capricho. Dice el constitucional que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente, un argumento que no comparte Núñez Feijóo.
Como no se prohíbe, es legal. Yo digo que no. Comprar un gobierno con un privilegio ni es ético, ni es moral, ni es legal. Regalar impunidad a cambio de poder es corrupción. Cargarse la igualdad de los ciudadanos ante la ley también lo es. Y es inconstitucional, porque así lo han dicho todos los expertos en este país.
El borrador de la ponencia no se pronuncia sobre el delito de malversación que impide el regreso de Puigdemont. Desde Junts, su portavoz Josep Rius acusaba al Supremo de rebeldía.
El problema de la ley de amnistía.
El problema de la ley de amnistía no es su constitucionalidad, sino la rebeldía del Tribunal Supremo a la hora de aplicarla. Una rebeldía que ya se vio antes de aprobar la ley, durante su tramitación y ahora, antes de la sentencia, con un Tribunal Supremo que la ha querido boicotear desde el primer día.
Desde el primer día.
La verdad es que escuchar a un tío de Junts hablar de rebeldía me parece una paradoja tan maravillosa y el otro jeta viviendo de nuestro dinero en Waterloo o en Bruselas como un pacha. Es acojonante.
Bueno, igual, Camacho, defiende. Pues igual que ponerse ahora otra vez, que hace 7 años justo el discurso de Ábalos de la moción de censura, hablando de la decencia política y estas cosas, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional debería llamarse Tribunal Constitucionalizador. Porque eso es lo que hace, le echan un balón, un bodrio incomestible y lo constitucionaliza. Así de sencillo, así de sencillo. Es decir, en España ya ha dejado de ser constitucional lo que dice la Constitución. Ahora es constitucional lo que diga el Tribunal Constitucional de Conde Pompidou. Se dirá, hombre, sí, es que es el intérprete de la Constitución, obvio. Pero es también tan obvio como que se está produciendo un claro abuso del derecho constructivo. Es decir, de derecho, en una palabra, de derecho imaginativo, que es lo que viene a ser. frente al positivismo en el que está basada la existencia misma de los tribunales constitucionales. Y me remito a Kelsen, digamos, el jurista, el filósofo jurista inspirador de esta figura de vigilantes constitucionales, ¿no? Pero claro, en el momento en que la mayoría de nuestro tribunal, desde el presidente, María Luisa Balaguer, la señora Montalbán, que es la ponente de esto, tal, dicen que eso no es así, que la Constitución es abierta y que hay que interpretar su evolución a la luz de los tiempos, pues claro, terminamos constitucionalizando una simonía política, como es la compraventa de privilegios, en este caso penales, a cambio de los votos de una investidura. Esto es un fenómeno tan claro que, aparte de saberlo todo el mundo, la propia ponente no puede eludirlo. Y dice, habla de una supuesta motivación política. ¿Cómo que supuesta, si la ha reconocido el presidente del gobierno cuando dijo que había que hacer de la necesidad virtud? Y si reconoces que ha habido, que es fruto de una transacción política, no puedes decir, pero yo no, eso no me compete a mí. A mí lo que me compete es analizar el texto que me han enviado. Eso no es posible. Precisamente desde la constructividad del derecho. Porque no puedes aislar el papel, el documento, de las circunstancias de su nacimiento. Está viciado de origen. Y a partir de ahí ya viene todo lo demás. Ahora, claro, han comprado entero el argumento. Si es que parece que lo han redactado Moncloa. Es decir, la generosidad...
Sí, pero sabes quién ha redactado quién cuándo.
Pero es que vamos a decirlo. Claro, es que la ley de amnistía ha contado, vamos a decirlo de otra manera, miembros del Constitucional no han sido ajenos a la redacción de la ley de amnistía, digámoslo así.
Qué fino eres. Reque.
Bueno, enlazando con lo que decía Camacho, casi que es la regla número uno de cualquier investigación, preguntarse cuál es el móvil, ¿no?, del hecho. ¿Cuál es el móvil del hecho? Y el móvil del hecho era, evidentemente, comprarse un gobierno. Era comprarse un gobierno. Y a mí me preocupa mucho que el Tribunal Constitucional sea tan absolutamente previsible y que esto no le haya sorprendido absolutamente a nadie. Porque creo que dice poco en favor de lo que tiene que ser un órgano que decide sobre cuestiones judiciales, ¿no? Es decir, entonces, ¿de qué sirve la deliberación? El confrontar argumentos jurídicos dentro de algo tan relevante si todo está ya previsto de antemano. Como mínimo, digo que me preocupa. Es cierto que no es exclusivo de este gobierno, es cierto que los partidos siempre tratan de ubicar en los lugares de mayor decisión de los tribunales a personas de su confianza que coinciden con sus criterios, pero claro, esto es especialmente grave. Porque de lo que estamos hablando es efectivamente de comprarse un gobierno. Y es verdad que pasan tantas cosas en siete años de sanchismo, que casi la ley de amnistía ya se ve casi como lejana, ¿no? como amortizada.
Es que juegan a eso en gran medida.
Sí. Pero el caso es que lo consiguen. No hay movilizaciones populares, las encuestas tampoco es que...
Eso ya ha sido digerido.
Ha sido digerido e incluso, fíjate, habrá quienes con razón podrán decir que bueno, que sí, que vale, que ley amnistía, que fue obscena, que se compró un gobierno, que de la necesidad de virtud. Pero Puigdemont sigue fuera de Cataluña, en la Generalitat ahora hay un socialista constitucionalista que si no la lía mucho, pues pasará mucho tiempo en el poder en la Generalitat. Habrá quien piense que el paso del tiempo dejará lejos aquellas ansias del 1 de octubre y aquella tensión que ahora ya no existe tal y como era en aquellas fechas del referéndum, y es cierto que todo eso son motivos para la esperanza, pero claro, es que el independentismo nunca se arrepintió del 1 de octubre, más bien al contrario, insisten que lo volverán a hacer, que están esperando el momento, que están esperando una mejor estrategia, que están esperando una mejor coyuntura, y frente a esa promesa / amenaza, lo que se ha encontrado durante todo este tiempo es un poder ejecutivo y legislativo que ha desarmado al Estado de los mecanismos pensados precisamente para sofocar una posible turnaremace, ¿no? Y claro, de eso va desde una despenalización de ciertas actividades, incluso a la destrucción de un relato que unía al constitucionalismo. O sea, hoy básicamente se promociona un relato en el que la culpa del 1 de octubre la tuvo Rajoy por mandar a la policía a pegar a los manifestantes y una corona y un rey que fue cómplice de eso. Claro, es un relato al que el gobierno como mínimo no se opone.
Es que con esto, vamos a ver, con esto que van a sacar...
Breve, Camacho, por favor.
Sí, con esto que van a sacar dentro de un tiempo, cualquier momento, porque esto es doctrina constitucional, será doctrina constitucional cuando se apruebe, un eventual futuro gobierno puede amnistiar cualquier cosa. Puede amnistiar a los defraudadores fiscales, puede amnistiar un golpe fascista, puede amnistiar cualquier cosa en aras de la convivencia y la generosidad política, borrón y cuenta nueva, vamos a entendernos todos otra vez. Pero oiga, que esto, que no estamos construyendo un régimen de nuevo cuño, que es lo que justifica una amnistía como la del 77. Esto es todo un disparate. Hombre, y yo esperaba de un tribunal constitucional en el que están Pumpido, Segoviano, Balaguer, Narváez, etcétera, esperaba un argumento un poquito más sólido que lo que la Constitución no prohíbe de forma explícita, no está autorizado. Claro. Hombre, por favor, que esto es lo que según dicen eso... los tertulianos de la opinión sincronizada. Afinen claro. Ustedes, que son juristas.
Es que al final, en fin. Oye, hablando de casquería, el gobierno no rectifica sobre el bulo alrededor del excapitán de la UCO, que según ellos habló de poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. Esto es una mentira como un puñetero castillo, pero da lo mismo. Para alguno habrá colado. Mecane.
Claro, es que es una mentira porque en realidad lo que decía ese guardia en una conversación de WhatsApp era todo lo contrario, que temía que el gobierno les pusiera una bomba a la pa. El gobierno, sin embargo, utilizó la primera versión durante el fin de semana para cargar contra el PP. Y de hecho, hoy mismo Óscar López volvía a la carga contra los populares.
Toda esa política basura que está haciendo el señor Feijóo no sirve para nada. El Partido Popular está en una campaña de cloacas. Los mensajes que hemos conocido son de cese. Y lo que está haciendo el Partido Popular y esa Kitchen 2 es de cárcel. Pasó con la Kitchen 1. Y pasará con la Kitchen 2, que es lo que están montando ahora.
Mira, yo ahora comenté lo que queráis del asunto este del bulo, pero la leche que se va a pegar Óscar López en la Comunidad de Madrid solo es comparable con la de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid. Ahí lo dejo, no sé, opinad por donde queráis. Enrique.
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que lo que hemos podido conocer en los últimos días marca un punto de inflexión en esta legislatura. No me refiero solamente a la cuestión del bulo, sino también al hecho de saber que hay una persona de la órbita de la cúpula del Partido Socialista barra gobierno, como lo queramos llamar, porque es lo mismo, dedicada a buscar información sensible y comprometida para destruir a altos mandos de la UCO y, por lo tanto, a la UCO en su conjunto. Tengo la sensación de que eso acredita que este gobierno no va a encontrar ningún obstáculo en arrasar con todas las instituciones que se le puedan poner por delante y que amenacen a la continuidad en el poder de Pedro Sánchez. Porque de lo que estamos hablando es muy grave. Es decir, no es solamente el hecho de encontrar cosas concretas contra un mando policial, en este caso Antonio Balas. Es el hecho de presentar a la UCO dentro de esa conspiración en la que ya estaban los jueces y algunos periodistas, según la cual quieren, por vías no democráticas, derrocar a un gobierno elegido democráticamente. Ese es, al final, el discurso que está planteando el gobierno. Y lo que hemos conocido en los últimos días no es más que la puesta en práctica, la materialización de un discurso que el gobierno viene esbozando en las últimas semanas, en los últimos meses. Es decir, cuando los compañeros del diario El Mundo publican los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, recordemos que lo que se insinúa desde el gobierno sin ningún tipo de prueba, y casi que me atrevo a decir que sabiendo que no es cierto, es que eso lo estaba difundiendo la UCO. Porque es que, claro, hay mucha gente en la UCO...
O aparece Ábalos diciendo, sí, he sido yo.
He sido yo. Y cuando digo unas semanas y unos meses, digo, porque otro ejemplo de la incoherencia que ha manifestado el gobierno en esta postura es que cuando las causas judiciales que cercan al gobierno, que cercan a la Moncloa, estaban empezando, no sé si os acordáis, que uno de los primeros compases del caso Begoña pasó por un informe de la UCO en el que decía, insisto, en esa fase inicial, que con lo que tenían en ese momento encima de la mesa no podían acreditar con certeza que hubiese algún tipo de delito. Aquello que se publicó en el diario El País, lo utilizó el gobierno y el Partido Socialista para decir hay que hacer caso a la UCO. Y no hacer caso a la UCO es antidemocrático. Y no hacer caso a la UCO es poner en duda nuestras instituciones. Bueno, algunas cosas han cambiado desde entonces y aquí estamos viendo el resultado.
Ya. Camacho.
Bueno, primero, si uno fuera el Capitán Bonilla, yo creo que el Capitán Bonilla está en condiciones de hacerse millonario con demandas civiles para que no les ampare el aforamiento. Porque tres ministros y medio, Pachi López,
Pachi,
el portavoz,
Pachi, sí.
Con Pachi y medio.
Y no contamos
diciendo,
periodistas.
Cuando ya se ha publicado el desmentido, cuando ya se sabe que es mentira, que es un bulo, darle la relevancia que le están dando deliberadamente, mintiendo deliberadamente, con una relevancia y una proyección pública descomunal, porque son ministros del gobierno, eso, hombre, eso tiene una demanda por derecho al honor, pero con una indemnización espectacular. Sí, bueno, yo debería intentarse la ropa, pero bueno, no doy ideas. Vamos a ver, desde hace algunas semanas, personajes influyentes o muy influyentes de Partido Socialista venían contando por Madrid que le iban a dar, que el partido le iba a dar la vuelta a todo esto de la corrupción con una campaña contra la UCO, poniendo patas arriba a la UCO como policía patriótica. Pero decían tranquilamente, incluso algunos con convicción de que era real. Claro, lo que no se imaginaban es que quienes les habían contado esto eran los que habían mandado al aire a montar la campaña. Y con esta cosa tan pintoresca de la teleconferencia esta con Dubái y tal, cuatro grabaciones, ¿verdad? Por lo menos. En fin, de esta chapuza, ¿no? Pero estos iban a esto. Esto es una operación de Estado, una operación de propaganda sucia dirigida desde las cloacas del Estado, como se dice ahora, como se ha dicho siempre, para desacreditar a la Guardia Civil. Ojo, a la unidad anticorrupción de la Guardia Civil. A mí lo que diga Óscar López, que en algún momento de su vida fue o pareció ser una persona sensata, no me parece relevante. Lo que me parece relevante es lo que no diga el ministro del Interior, a cuya responsabilidad y a cuyas órdenes está la Guardia Civil.
Perdona,
y la Policía Judicial, como
Camacho,
Policía Judicial.
El ministro del Interior, y la directora general, que dice que hay una...
Y
los mandos de la Guardia Civil.
Pero los mandos de la Guardia Civil pueden tener orden de silencio.
Ya, pero cuando dimite la otra por los trinques del marido, aparecieron todos formados detrás.
Sí, claro. Y además va a haber relevos en los mandos, porque claro, a la UCO ahora no la pueden tocar. Cualquiera ahora intenta tocar la UCO. Pero, porque claro, es que de verdad es que la chapuza es de justicia poética. Pero mandos y el interior y tal, va a haber, bueno, está habiendo ya algunos retoques, porque en el gobierno han considerado que Marlaska no manda nada ahí y que no ha metido en cintura a nadie.
Y que tenía que haber metido el secretario de Estado de Seguridad, que también se ha pegado.
Y más que van a caer. Y que Marlaska tenía que haber metido en cintura a la UCO y que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, no lo van a derribar porque sería que cantaría mucho. Pero insisto, ¿quién está aquí defendiendo a la Guardia Civil? Que es que la Guardia Civil es del Estado y, por tanto, a las todas órdenes del gobierno. No ha habido ni una palabra de nadie, del gobierno ni del partido, por la honradez de la UCO y de la Guardia Civil en general. Todo lo contrario, están insinuando que son unos golpistas encubiertos.
Sí, sí, no, y lo mantienen.
Vamos, en fin, le están a dos minutos de sacar a Tejero.
Que no tengan todos estos que llamar a la Guardia Civil por algo a ese nivel. Pero, en fin, de verdad, que maldita vergüenza. Oye, déjame dos minutos. ¿Estás por ahí, Paloma?
Estoy por aquí.
Oye, nos vamos de viaje, ¿no?
Ya tenemos todo metido en la mini bolsa.
No, eso serás tú.
Tú te lo llevas todo puesto.
Digo que nos vamos a Jaca. Qué
sí,
bonito,
señor.
Qué sitio, qué buena gente y cómo nos gusta eso del Pirineo.
Sí, buen entorno, sí, señor. Mañana la linterna se va a encender desde Jaca, en el corazón del Pirineo, el único lugar del mundo donde el Camino de Santiago y la Ruta del Santo Grial se dan la mano y donde se alza la primera catedral del románico aquí en España. Y si amas la montaña, Jaca es tu destino. Senderos, rutas ciclistas, naturaleza en estado puro, patrimonio, historia y belleza entre montañas. Jaca, Pirineos y mucho más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Soy Carlos Arguiñano. El ahorro entra por la cocina. También con los quesos y embutidos.
Jamón Gran Reserva por 2,09. Ahorras un 22%. Y con Lidl Plus lomo embuchado también por 2,09. Ahorras un 18%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. ¿Y ahora? Una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. COPE, estar informado.
Todos los días aparece por aquí David Alandete, nos hace un American Graffiti con lo último de Estados Unidos. Necane, ¿qué nos trae hoy aquí el pollo?
Cuando hablamos de Trump ya hay que pensar en las consecuencias, no solo en los anuncios que hace. Lo último es que Trump le ha ofrecido a Irán un acuerdo que le va a permitir enriquecer uranio.
Virgen Santa. David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Buenas noches aquí y buenas tardes para ti. Interpreta hasta donde puedas. ¿Qué es esto de que Irán puede enriquecer uranio? Me imagino a los israelíes muy contentos.
Es una cosa extrañísima porque precisamente esto es la base del acuerdo nuclear con Irán de Barack Obama en 2015. Y cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca la primera vez, se salió del acuerdo nuclear, que era un acuerdo que boicoteaba el gobierno de Israel. Y ahora nos hemos enterado de que tal es el enfado de Donald Trump con Benjamín Netanyahu, y esa es la clave de todo esto, Ángel, tal es el enfado y el distanciamiento de Donald Trump de los israelíes en este momento por su resistencia a poner fin a la guerra en Gaza, que el presidente, según ha publicado aquí el medio Axios, pues parece ser que ha llegado a un acuerdo con los iraníes para que vuelvan a enriquecer uranio. Es el peor golpe que se le puede dar a Netanyahu. Y es una forma de decirle, bien, en Gaza estás haciendo lo que quieras, pero Estados Unidos también se reserva el derecho de ponerte límites en algunos sitios. Y el sitio que más le molesta a Benjamín Netanyahu, desde luego, es Irán.
Hombre, claro, imagínate. Yo, la pregunta es, ¿alguien puede entender algo de este hombre, Alandete?
La verdad, mira, yo recuerdo uno de los momentos más tensos que he visto en Washington, Ángel, fue cuando vino Netanyahu hace muchos años, estaba Obama de presidente, y dio un discurso a las dos cámaras del Capitolio denunciando el mismo acuerdo nuclear con Irán que ahora se dispone a anunciar Trump. Y aquello fue, o sea, los republicanos aplaudiendo a Netanyahu, Obama enfadadísimo aquí en la Casa Blanca. Pero claro, ahora Trump decide recuperarlo simplemente para molestar a Netanyahu. Y la verdad que no, es imposible seguir el ritmo. Te diré una cosa, Ángel. No le van muy bien las cosas si le podríamos haber preguntado hoy, pero hoy es uno de los pocos días en que yo no he visto a Trump por aquí por la Casa Blanca. Ni ha aparecido. O sea que algo debe estar meditando. Algún anuncio sorpresa nos va a dar, Ángel.
Pues espérate, esto es como los niños cuando están callados en la habitación. Prepárate. Mañana más. Alandete, gracias.
Un abrazo, Ángel. Hasta
adiós,
luego.
Amigo. Requeijo, ¿querías decir algo sobre esto?
Sí, pues que considero que está muy bien que David ponga este asunto encima de la mesa, porque desgraciadamente me da la sensación...
Bueno, David lo propone y el jefe dispone.
Correcto.
correcto. ¿Te
me parece muy bien, me parece muy bien. No, lo que quiero decir es que hay mucha gente en la opinión pública española que no se sale del marco mental de que Donald Trump e Israel van de la mano. Y que eso es una unión absolutamente indiscutible. Y que Israel es la extensión de Estados Unidos en Oriente Medio. Y que es una potencia colonial de Estados Unidos en Oriente Medio. Bueno, todo ese reduccionismo viejo y conocido está estos días en cuestión. Donald Trump hizo una gira por Oriente Medio hace unas semanas y no pasó por Israel. Se cocinó solo un acuerdo con los hutíes en Yemen, se inició conversaciones por su cuenta con los nuevos dirigentes de Siria. A Netanyahu en la Casa Blanca le dejó claro que a Erdogan ni tocarlo, que es un tío guay. Efectivamente ha iniciado conversaciones con Irán. Es decir, hay muchas cosas que están cambiando en Oriente Medio, en los marcos habituales de lo que es Oriente Medio. Y eso, si cabe, pone de manifiesto la absoluta irresponsabilidad de Netanyahu y de su gobierno, que están poniendo en peligro la principal alianza que tiene o que debería tener Israel en Oriente Medio. Y tengo pocas esperanzas de que la situación cambie, atendiendo a que, a diferencia de Putin que te planteaba antes, Ángel, Netanyahu sí que se va a someter a unas urnas en el año 2026, pasado mañana, como quien dice. Y no veo yo que tenga muchas ganas de poner la guerra, porque Netanyahu es un personaje que cualquiera que conozca su trayectoria sabe que se mueve mucho mejor en el caos y en los conflictos no resueltos que en los marcos de paz y de entendimiento.
Muy brevemente, Camacho, porfa, si quieres.
Pues es verdad, Netanyahu está convirtiendo a Sharon en un moderado. Y estos gestos... toques de Trump, pues son significativos. Hombre, yo no creo que vaya a producirse una ruptura, ni siquiera un gran alejamiento, porque primero porque gran parte del lobby judío americano sostiene económicamente al Partido Republicano, en concreto a la candidata al entorno de Trump. Y segundo, pues porque sí es verdad que en gran medida Israel es el brazo, la extensión de Trump en Oriente Medio. Yo diría que de todo Occidente, ¿no? Incluso antes de Trump, Biden cerró filas incondicionalmente. Pero sí, incluso un personaje tan errático como Trump se ha percatado de que ahora mismo Netanyahu no es una buena compañía. Y parece que de pronto el proyecto del resort en Gaza se ha quedado, como tantas otras cosas que hace Trump, debajo de la mesa. Pero ojo, porque las cosas que Trump tiene debajo de la mesa de repente vuelven a ponerse sobre la mesa. Como estamos viendo con los aranceles, a ti te quito, aquí te pongo, ahora te lo retiro, ahora te lo clavo. En fin, es que un personaje así tampoco es muy de fiar. Pero efectivamente hay dos cosas llamativas, el acercamiento a Irán y a Turquía. Turquía es miembro de la OTAN, pero lo de Irán, que es el gran enemigo de Israel y el patrocinador de Hamas, sí es muy llamativo.
Oye, este tema es un tanto difuso, me parece muy interesante, y no es cuestión de mirarse al ombligo, sino de un poquito más allá. La propuesta de Reque sobre el oficio del periodista con la que está cayendo y con este gobierno, Nekane.
Es que nos apuntaba en su avance la forma que tienen los políticos muchas veces de entender el trabajo de los medios, de los periodistas, cuando se dedican a auditar al poder, cuando ponen el foco ahí. Y nos recordaba Reque en su avance también que al final es el deber de los profesionales de la información, poner ahí el foco.
Lo que viene a ser tocarlos. Reque, márcame algún apunte y vamos desarrollando, porque la cuestión obviamente me interesa mucho, pero es muy, muy abierta.
Vale, pues voy porque tiene cierta relación con lo que estábamos hablando antes del bulo. Es decir, con los días estoy entendiendo mejor la explicación que daba el Eire Díez Castro cuando decía, no, esto es por una investigación periodística. Bueno, hemos escuchado muchas versiones, muchas explicaciones. Ha dicho que primero que es una investigación periodística, luego es para un libro. Claro, es que algunas de las cosas que ella andaba enredando en las últimas horas hemos visto que se publicaban.
Claro, una investigación periodística porque la publica otro.
Para que la publiquen otros, puede ser. Como ha pasado tantas veces, pero otras veces que ha pasado se puso el acento en ello, ¿no? No hace falta irse muy lejos para encontrarnos la experiencia de Villarejo, al que se le acusaba de ser la cloaca y que utilizaba sus investigaciones más o menos confirmadas para luego publicarlas en la prensa y de esa manera derrotar a rivales políticos. Entonces, todos los periodistas nos podemos equivocar. Por supuesto que todos los periodistas nos podemos equivocar. Por supuesto que todas las fuentes tienen sus intereses y nuestra labor es desligar esos intereses propios de la fuente para pensar en los intereses de nuestros lectores. Y en ese recorrido, insisto, hay veces que nos equivocamos. En las últimas horas hemos visto a compañeros equivocarse, ojo, y reconocerlo, que les honra por dos razones. Una, porque de algo tiene que servir el asumir el error. Es decir, yo no voy a participar en mayores linchamientos ni mayores escrutinios de lo que hacen mis compañeros y otros medios de comunicación. Y dos, porque en este caso este reconocimiento del error arrastraba al gobierno. Con lo cual, si me lo permites, Ángel, vale doble. Y cuando te digo que me parece que el ambiente está muy raro, que yo personalmente no me siento cómodo con el ambiente que hay, es porque veo a muchos periodistas que han asumido un relato político que consiste básicamente en escrutar más lo que hacen compañeros periodistas que lo que hacen los poderosos y lo que hacen los políticos. Y creo que todos deberíamos dedicarnos más a investigar nuestras propias informaciones, a confirmarlas, antes que estar preocupados de lo que publica el uno y el otro y andar todo el rato dando lecciones de lo que hacen unos y otros. Porque al final me da la sensación de que estamos acostumbrando a nuestros políticos a que su labor política básicamente se consiste en levantarse por las mañanas, leer la prensa y comentarla. Asistamos a cualquier ejemplo de sesión de control al gobierno. Tanto unos como otros.
Un apunte.
Vale, perdona. Córtame.
No, pero Camacho, ahora volvemos, vale. Raquel. Camacho.
Es que este gobierno es incompatible con el juego limpio. En todos los campos, en todos los ámbitos. A ver, todos los gobiernos y los se han dado a trompadas con el periodismo. Pero dentro de unas ciertas reglas. Es decir, pues los periodistas criticábamos, los políticos se cabreaban y procuraban más o menos hacerte la puñeta. Quiero recordar que Richard Nixon le dijo a la presidenta del Washington Post, le dijo, voy a meterte las tetas en el escurridor, con perdón. Eso está, y la reacción de Katy Graham fue publicarlo en primera plana del periódico. Hombre. Bueno, quiero decir con esto que esto es un poco viejo, pero es que esta gente están, o sea, no, están en parámetros diferentes, por esto que contaba Recco, porque han creado brigadas de asalto, en primer lugar porque las redes sociales lo facilitan con los ejércitos de trolls y sus linchamientos dirigidos, pero en segundo lugar porque han creado auténticas brigadas de asalto, de las cuales Leire no parece que no era más que una sargento, una cabochuquera, para investigar periodistas, para
sí, pero el tema
obtener
es quién
información
mandaba la cabo
sucia
chusquera,
y filtrarla. Claro, 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 pero es que evidentemente los cabos chusqueros tienen superiores, tienen sargentos, tienen tenientes coroneles y tienen un capitán general. Y todo sale de lo mismo. Es que hay 50 personas de la Moncloa trabajando solo en la elaboración de las consignas que el gobierno repite uniformemente como papagayo durante toda la semana. Los casos judiciales que hay en este momento, algunos de los casos judiciales más importantes, como por ejemplo el de Fiscal General del Estado, parten de filtraciones interesadas a la prensa, que ha habido siempre, no lo niego, que ha habido siempre. Pero en este caso se unen, como dice Requeijo, el trabajo sucio de la política con la complicidad de un cierto periodismo, que es lo que para mí es el factor novedoso. Zapatero, cuando pensó, Zapatero tiene mil defectos, pero no el de la falta de fair play, pero cuando pensó que o se dio cuenta de que tenía enfrente una batería de crítica mediática muy potente, lo que hizo fue crear medios que la contrapesaran, por ejemplo La Sexta y por ejemplo algunos confidenciales y algunos periódicos digitales. Pero hasta donde sabemos, no se le ocurrió convertir al periodismo en una máquina subterránea al servicio de la Moncloa, es decir, en marcas blancas de la propaganda gubernamental. Y esto está ocurriendo. Y no, lo de Villarejo es diferente. Una cosa es que hubo periodistas que han hecho carrera convirtiéndose en buzones de Villarejo. Pero eso también ha ocurrido siempre. Es decir, bueno, hay periodismo de investigación y hay periodismo de filtración. Pero eso tenemos que apechar con nuestras propias lacras, ¿no?
No, pero es que una cosa no quita la otra. Quiero decir, a todos nos han pasado papeles, nos han pasado noticias y luego tenemos que confirmarlas o tenemos que difundirlas. Una cosa no quita la otra. Yo, los dos son perfectamente legítimos. Reque, te he cortado antes, pero te quiero dejar el balón botando. Cada vez que hablan de fachosfera. Cada vez que hablan de la derecha, la ultraderecha, el complot entre jueces y la derechona mediática, ¿no te den ganas de decirle tú, madre?
Pues mira, estoy ya bastante curado de espanto. A mí lo que de verdad me darían ganas, Ángel, de decirles es, pero concrete usted a quién se está refiriendo. Porque ya, me da la sensación de que ellos, de forma muy cómoda, lo que hacen es engañar a la gente y meter en el mismo saco a periodistas que tratamos de hacer nuestro trabajo de auditar al poder y algunos personajes que no tienen ninguna vocación de buscar la verdad, sino de apuntalar el prejuicio. Generalmente no les respalda una cabecera acreditada, forman parte de nuevas formas de comunicación, todos saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Y a mí me duele profundamente que a mí me metan en el mismo saco que a esos personajes que no tienen ninguna vocación de ejercer el periodismo, que no han nacido con vocación de ejercer el periodismo, sino que están al servicio de una ideología política, por cierto, radical y, por cierto, nada original, porque es común a otros países. Lo que a mí me parece que está pasando y me preocupa es que los periodistas, a veces incluso personalmente, nos estamos convirtiendo en protagonistas de la agenda política. Y yo, insisto, escucho los discursos mismo de este fin de semana y los discursos giran a informaciones que se han publicado en los medios de comunicación. Escuchas las sesiones del Parlamento y les escuchas lanzarse los trastos a la cabeza con las portadas de los medios de comunicación. Y yo me pregunto, oiga, caballeros políticos, ¿ustedes aparte de leer la prensa hacen
algo? ¿Es lo único que hacen?
¿Hacen algo? Es decir, no. Señores del gobierno, gobiernen.
Mira, son
señores de la oposición, planteen una alternativa de gobierno. Y bueno, las informaciones pueden servir a los lectores para que se formen una opinión pública, publicada, y que tengan un conocimiento más amplio de los líderes que le gobiernan. Pero, señores políticos, insisto, aparte de leer la prensa y comentarla, ¿ustedes hacen algo?
Pero mira sus agendas. No tiene más que mirar las agendas de los políticos. Están vacías, no hacen nada. Nada, acudir de vez en cuando a un acto donde hacen más propaganda y dan discurso porque le pegan un canutazo. Es que yo no me voy a quejar de que este gobierno no gobierne, porque cuando gobierna es mucho peor. Pero es que no tienen otra cosa que hacer. Es que la vicepresidenta del gobierno estuvo la semana pasada sin pasar prácticamente por Madrid. Sí, ya sé, se puede gobernar desde cualquier sitio.
Y el presidente, ya me contarás.
El presidente decía, el otro día leí una cosa muy divertida, que como era, decía que era agenda de despacho. Tiene agenda de despacho. Estaba escondido, quería decir que estaban escondidos. Pero, ¿qué proyectos tiene la portavoz del PSOE, la portavoz del gobierno, la señora Alegría? ¿Qué proyectos de educación ha habido en esta legislatura? Ya me da igual, bueno o malo. ¿Qué proyectos de educación ha habido en la legislatura? ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda, aparte de recaudar, que eso tiene una maquinaria estable, ¿no? ¿Qué hace el Ministerio de Energía? Digo, perdón, sí, de la industria de energía. ¿Alguien lo conoce al ministro? Que aparte de que le, tener apagones, ¿qué hace el señor, el ministerio del señor López, que está aquí en maldad de oposición a Ayuso? Y por cierto, estas cosas de digitales y tal le competen. ¿Qué hace, no sé, bueno, ministro de Agricultura hace algunas cosas? Vamos a ver. ¿Qué hace el ministro de Interior?
Dice, como dice Herrera, se ha despertado la siesta alguna tarde, sí.
¿Qué hace el ministro de Interior? Que le están llegando los narcotraficantes, van a amanecer un día en Córdoba, en La Mancha.
En la Torre del Oro.
No, en la Torre del Oro ya casi han estado. ¿Qué están haciendo? Nada, estar en el poder. Y el resto del tiempo lo dedican a todo esto, a la propaganda. La propaganda en todos los sentidos. La blanca, la negra, la sucia, la limpia. Es que no hacen otra cosa. Y la oposición tampoco. La oposición lo único que hace es leer la prensa y preguntar en el Parlamento y de vez en cuando se llevan una portada y tal.
¿Os sentís involucrados en eso de la fachofera y la conspiración judío-masónica, jurídico-mediática, Camacho?
Mira, no me hagas. Es que la respuesta a eso sería muy.
Sí, para eso te lo hago.
Sería muy soez.
Para eso te lo hago.
Me da exactamente igual.
Y yo, por mi parte, en absoluto, no gasto además ni medio segundo en preocuparme porque me llamen fachosfera. Sé dónde trabajo, sé los compañeros que tengo y tengo la absoluta certeza de que si algún día en este país hay otros en el poder, se les va a auditar y se les va a escrutar exactamente igual, ni más ni menos, exactamente igual que se ha hecho con, bueno, vosotros conocéis a mis compañeros, conocéis a Beatriz Parera, conocéis a Pablo Gabilondo, conocéis a Chema Olmo, probablemente el periodista que más ha informado sobre la corrupción del rey de Juan Carlos. Se publicó sobre Pablo Casado, se publicó sobre el mundo del fútbol. Es decir, que es que no es una
cuestión. seguirá publicando cuando cambie el gobierno, si es que esto va, es así, porque esto, en esto consiste la democracia.
Y otra cosa,
que no lo hagan.
Y otra cosa, por cierto, claro. También tampoco me siento cómodo cuando gente con la mejor intención del mundo probablemente te dice eso de ¿qué? ¿Tumbamos a Sánchez?
¿O sí, no? esto te iba a decir.
Pero vamos a ver, yo no me levanto por la mañana.
El periodismo no tiene la misión de acabar con el gobierno.
Tengo la misión de enseñarte a un ciudadano, ponerte un espejo delante y si salimos feos, pues salimos feos.
Esto no es una misión.
Habrá que peinarse o habrá que lavarse porque salimos sucios. Pero nada más.
Con el gobierno tienen que acabar los ciudadanos votando. Y me atrevería a decir, aprendiendo a votar. Pero los periodistas no tenemos la misión de acabar con el gobierno ni somos activistas. Otra cosa es que la crítica y las revelaciones puedan conducir a acabar con el gobierno, a cambiar un estado de opinión, que eso sí, esa sí es nuestra obligación. Aspiramos a cambiar estados de opinión.
Lo planteo de otra manera. Cantidad de gente, a vosotros igual, cuando reconozcan en el supermercado. Oye, no han podido con los jueces, no están pudiendo con la Guardia Civil. Y con vosotros los periodistas, ¿hasta cuándo os van a dejar?
Y no tienen nada que hacer. Será antipático, será ingrato y habrá momentos malos, pero esa batalla no la van a ganar, ya te lo digo yo. O sea, el fuerte está bien defendido.
Está bien defendido, al final la verdad es poderosa y se abre camino, pero oye, desde los poderes públicos se decide a quién cortarle el grifo de la publicidad y hay que pagar sueldos.
Ya está funcionando esto.
Y hay plantillas que se reducen y periodistas que se van a su casa, y hay periodistas a los que se les veta.
Ya está funcionando esto. Yo me he tenido que enterar, será antipático.
Yo me he tenido que enterar hoy de que ha habido un briefing en la Moncloa por el ministro Bolaños explicándole a compañeros la futura ley de su cartera. Y nosotros no hemos sido invitados, mejor dicho, hemos sido vetados, porque a nadie se le ocurre que el Confidencial no sea hoy uno de los medios que merezca como mínimo estar en una reunión en la que se va a explicar algo importante, porque
te vetan,
un nivel de lectores importante, ¿no?
Te vetan en viajes y todo eso, y sobre todo, pues esto es evidente, pero vamos, cualquiera de nuestros medios, cualquiera de los ejecutivos de nuestros medios te puede decir cómo ha bajado la famosa publicidad institucional. Es que luego encima, entre la ultraderecha, cunde el otro bulo que es, no, como están todos subvencionados y tal. Yo creo que nuestros medios deberían de publicar, los medios que lo han sufrido deberían de publicar la evolución de la publicidad institucional.
Y ya puestos
que ojo, que es obligatoria, ¿eh?
Sí,
que es que los medios tienen, los gobiernos, las administraciones tienen que hacer publicidad de sus concursos y de sus decisiones.
Sí, pero no solo...
Como han bajado selectivamente.
Y otro día hablaremos de eso, porque me quedan 2 minutos. A lo que voy es que no solo es la publicidad directamente del gobierno, es que en sectores regulados o en compañías regulados. Llaman y dicen, cuidado que te estoy oyendo en...
Y viceversa, a estos echarle una mano. Están creando, claro, ellos sí son los que están creando pseudomedios con publicidad arrimada. No digo que sean los únicos, pero también lo están haciendo. Bueno, digo, será ingrato, habrá episodios antipáticos, pero esa batalla no la van a ganar, ya lo veréis.
No, lo que hemos dicho antes, Reque seguirá...
Es más, la van a perder.
Reque seguirá publicando lo que consiga y su director le permita en el Confi, nosotros igual aquí en COPE diciendo lo que consideremos y tú escribiendo en el ABC o yo cuando podamos, pues exactamente
y
igual.
Nosotros,
y mientras nos dejen, ¿qué quieres que te diga? A mis años y a los nuestros ya no nos van a cambiar.
Y nosotros, o los que tengan un poco de menos edad, van a contar la caída de Sánchez. Y que pase el siguiente.
Ahora van a por nosotros, ¿eh?
Te quiero decir
que te matan civilmente, que yo estoy viendo ya en algunas...
Mira cómo tiemblo.
Ya, bueno, oye, Ángel, pues, en fin.
No, pero hay gente que le... Ven, y a gente que tiene, digamos, una carrera más incipiente y tal, sí le pueden joder la vida. Sí. No, pero te digo que habrá víctimas y será antipático. Va a ser antipático. Es antipático ya.
No, antipático es, pero oye, es que algunos... ¿Cómo decirlo? Y no sé, imagino que el Óscar Puente, que nos oye tanto y de vez en cuando manda mensajitos directamente y cosas así, es que es para decirle directamente a la cara, mira cómo tiemblo. O sea, es que pa' chulo yo y para pegarse a mi padre. O sea, vamos a ver, ¿pero qué es esto? A estas alturas de la vida nos van a estar diciendo si eres un facha, si no eres un facha, tú.
Pero a ver, que...
¿Él?
Que
¿el otro?
Ya pasó con Felipe González.
José, que me lo diga José. Y... Que me lo diga José o el otro también.
No te calientes, Ángel.
No, es que es verdad, tío, es que es verdad. No, es que es vergonzoso, macho. O sea, que nos llamen facha esta chusma, mira, me parece increíble.
No hay que perder ni los nervios, ni el humor. Porque además el humor hace daño. Y hay veces en que estos tíos no se les puede tomar en serio, o sea, de verdad. ¿Cómo te puedes tomar en serio al leer esta? Pero ellos sí se lo han tomado en serio. El problema es que ellos se lo han tomado en serio.
Es importante tener memoria y someterles a sus contradicciones, insisto. Ahora resulta que la UCO es algo así como una caverna de... Bueno, de la conspiración.
Fascistas.
Esta. Y la caverna esta de los señores estos, ¿no? Que decían que fuman en se reúnen en lugares secretos y fuman puros. Bueno, pues ya miras tú, que es la imagen que hemos visto el otro día de ese despacho. Pero ¿qué tienes de este y qué tienes del otro, ¿no? Si eso no son salones en los que se conspira, pues ya me dirás tú. Y lo que decía antes, ¿no? Hace unos meses la UCO era la verdad revelada y solamente se podía hacer caso a los informes de la UCO, que por cierto no son determinantes ni para bien ni para mal.
Y si no
que se lo pregunten a personas como, por ejemplo, Cristina Cifuentes, por ejemplo. Claro. Y ahora resulta que, pues eso, que hay que dudar de la UCO. En fin,
familia, que mañana más. A lo nuestro. Camacho, ¿con qué vas mañana en la ABC?
El Tribunal Constitucionalizador.
Joder, qué fachofera, de verdad, es increíble esto. ¿Y tú, Reque?
Pues llevo una cosa relacionada con el caso de Goña Gómez y otra cosa relacionada con el hermano de Pedro Sánchez.
De verdad, si es que
no hay... Hombre, es verdad que lo tenemos muy abandonado últimamente.
No tenéis salida, tío. Pues yo mañana en el Tron estoy pensando hacer algo así como El Rey Desnudo. El cuento de Christian Andersen, pero en vez del rey ponemos el presidente. Esa está bien también para la columna, Camacho.
Bueno, familia. Bien maqueado siempre.
Bueno, por eso te digo. Otra que cosa, mañana no. Más. Pero es mentira lo que ves, que es la moraleja del cuento. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós, Camacho.
Buenas
cuídate.
Noches.
Adiós a los dos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.859-89859, serie 18018.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
Cadena COPE.
Que los independentistas, socios imprescindibles para que Sánchez se mantenga en el poder, se muestren insaciables en sus demandas, no puede sorprender a nadie. A lo que no podemos acostumbrarnos es a que cuenten con la colaboración del gobierno, aunque para ello tenga que ir demoliendo el edificio del Estado de Derecho en España. Aún resuenan las palabras de Cándido Conde Pumpido, justificando que los jueces arrastren sus togas por el polvo del camino. Desde entonces, el juez Conde Pumpido se ha entregado a esa tarea. Hoy se ha conocido su nuevo servicio a la causa con la ponencia que se someterá al Pleno del Tribunal Constitucional para que dé luz verde a buena parte de la ley de amnistía. Es cierto que no es más que la ponencia inicial, pero es evidente que marca el camino para justificar que la amnistía sería compatible con una visión abierta de la Constitución, inherente al Estado democrático y al pluralismo político. Es lo contrario de lo que esos mismos juristas dijeron antes de que Sánchez diese la señal. Se trata de hacer pasar la injusticia por derecho y de revestirlo todo de un lenguaje amable y grandilocuente para no decir lo que todo el mundo sabe, que esto también forma parte de la factura que Sánchez debe a Puigdemont por los 7 votos que le mantienen atado a la silla de la Moncloa. Y así se demuele la confianza en uno de los pilares de nuestra arquitectura constitucional.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.